Bienvenidos a enterapia.tv. Mi nombre es Pedro Peña y en este podcast entrevisto a los mejores psicólogos y terapeutas sobre temas de salud mental, psicología y relaciones. Comencemos.
Pues muy buenas tardes, bienvenidos a un podcast más de enterapia.tv, el podcast donde entrevistamos a psicólogos y terapeutas sobre terapia y psicología. El día de hoy vamos a ver un tema que se trata sobre terapia de pareja con base psicoanalítica. De este tema nos va a hablar Faber Veloz, quien es psicólogo clínico, psicoanalítico, maestría en terapia de pareja y familia y grupos por SAGMO. Buenos días, Faber Veloz, ¿cómo estás?
Bueno, muy buenos días, Pedro. Un gusto y un placer estar aquí con tu audiencia. Gracias por invitarme y espero poder resolver algunas dudas.
Estoy seguro que vas a aportar mucho valor a la audiencia. Fíjate, en este tema de la terapia de pareja con base psicoanalítica, generalmente yo lo que había visto de terapia de pareja era con base sistémica. ¿Sí? A mí en la facultad de psicología, yo estudié, igual que tú, del 95 al 2000, ¿verdad? Se nos crió en la facultad más con base psicoanalítica freudiano, ¿va? Esto es para público en general, pero algunos de los que nos escuchan ya están enterados de algunos temas de psicología. ¿Cómo es que tú puedes relacionar la terapia de pareja con el psicoanálisis si el psicoanálisis generalmente se aplica de manera individual, ¿no?
Así es. Bueno, a ver si podemos... como dices tú, a lo mejor hay gente que ya conoce, pero si hay personas que a lo mejor no saben mucho del tema, vamos a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. Cuando hablamos de una terapia psicoanalítica, pues bueno, estamos hablando de una base de psicoanálisis creada por Sigmund Freud, en el cual se ve, digamos, sencillamente el inconsciente, ¿no? Eso donde está todo, donde lo que nos hace como personas actuar. Y digamos que, bueno, en base a nuestro crecimiento, vamos siendo a veces más, digamos, socialmente aceptados o a veces no tanto. Pero cuando tú vas a una terapia psicoanalítica, por lo regular tienes que ir de 2 a 3 veces por semana, y estás, digamos, como una cebolla, digamos, quitando capa por capa, por medio del habla y llegando al inconsciente, llegando a lo más profundo, para poder ahí empezar a implementar los cambios que se esperan. Sobre todo, más que cambios, se espera el entendimiento de eso para que después de obtener ese entendimiento se genere un cambio, ¿sí? Decidido por la persona que recibe el análisis. Cuando hablamos de terapia sistémica, estamos hablando de un sistema. Y en el caso de parejas o de familias, estamos hablando de que son un sistema como tal en el que hay un juego de roles, ¿sí? Y en base a eso se actúa. Por eso a veces, cuando entramos de sistema en sistema, vamos a suponer, estamos en familia, es nuestro sistema, papá, mamá, vamos a hablar de una familia tradicional, papá, mamá, hijos. Luego llegamos a la escuela, es otro sistema, porque ahí también hay relaciones, ¿sí? Hay un maestro, está la gente que está catalogada, a lo mejor la más inteligente, que a veces son las que tienen mejores calificaciones, que no precisamente es lo mismo, los que entran, los que no entran, etcétera. Ya estás entrando en un sistema, ¿sí? Vas incluso a casa de tus abuelos, cambia el sistema. A pesar de que tú eres la misma persona y parece que tú también juegas un rol distinto en cada lugar, en el trabajo es lo mismo. Entonces, cuando hablamos de una terapia sistémica, es que vamos viendo cómo se conforma el sistema y por qué, digamos, se empiezan a dar ciertas actitudes, conductas, problemáticas que hacen que el sistema pareciera que se estanque, ¿sí? Y que es repetitivo. y que se está volviendo una, digamos, una incomodidad en el cual que por eso llegan a terapia. Vamos a hablar de una terapia de pareja, cuál es el tema de hoy. Una pareja que dice, no se entiende, están teniendo los mismos problemas, son los mismos reproches y son los mismos resultados. Entonces, ellos son un sistema, como individuos se van, digamos, encaminando de una manera muy particular, muy individual, pero cuando ya entra el otro, ya entra la pareja a un lado, empieza a cambiar o incluso se empieza a exacerbar, ¿sí? Las neurosis se potencializan cuando llega la pareja. Entonces, no es lo mismo un abordaje individual que con uno de pareja. Por lo tanto, el psicoanálisis no es en pareja, acostado en un sillón, hablando, porque está basado en terapia de sistema y sobre todo breve y enfocado a soluciones. Entonces, tenemos que actuar en poco tiempo o en pocas sesiones que haya un cambio. Y entonces, así es que todas las terapias de pareja se basan en el enfoque sistémico. Hoy en día, por ejemplo, hay un boom de constelaciones, por ejemplo, que se abordan cosas familiares, se abordan cosas individuales, pero en base al sistema. Y esto se da con esta teoría sistémica. ¿Cuál es la diferencia cuando estamos hablando de enfoque psicoanalítico? Es porque a final de cuentas nosotros tenemos un inconsciente y la teoría psicoanalítica nos ayuda a nosotros como terapeutas a poder entender un poquito más allá cómo se hacen estas actitudes inconscientes pasados a la acción que empiezan a tener, digamos, estos problemas en la pareja. Te lo voy a explicar todavía más sencillo. Basándonos en la terapia de psicoanalítica o en psicoanálisis, vamos a basarnos en lo que dice Sigmund Freud, que es las primeras relaciones, ¿sí? Con nuestro objeto, ¿sí? Que esa es la palabra técnica, lo explico más sencillo. Nosotros tenemos una relación, por ejemplo, con el padre o con la madre. Esa relación depende de qué tan positiva o negativa sea. Esa es la relación que vamos a tener nosotros con las demás personas y por ende con la pareja. La relación que hayamos tenido, vamos a suponer, si mi relación con mi mamá fue positiva o negativa, lo más probable es que esa es la relación que yo voy a tener con mi esposa, positiva o negativa, o con mi novia. Si digamos que inconscientemente hay algo no resuelto en esta relación, se va a repetir y se va a ver reflejado en la pareja.
Esa es la importancia entonces de darle un enfoque psicodinámico, ¿verdad? Porque, por ejemplo, puede haber repetición de patrones que en tu caso lo detectarías, ¿verdad?
Exactamente. Esa es la ventaja de poder tener esta base psicoanalítica. Digamos que la crítica, porque teorías hay muchas y no todas tienen, digamos, no es una la que tiene la respuesta absoluta. Pero poder hacer esta conjunción, sí, desde mi punto de vista lo hace más profundo. Aunque a la hora de, digamos, de actuar o de transmitírselo a la pareja, sea algo más práctico, el trabajo que hace el terapeuta lo hace más profundo, sí en la base sistémica, pero con este enfoque psicoanalítico del inconsciente y de todas las situaciones que se dan. Por eso a veces.
Sí, es correcto. Teorías hay muchas.
Iba a decir nada más.
Sí.
Ajá.
Dime.
Discúlpame, perdón, lo que quería agregarte nada más era cómo cuando las parejas, digamos, optan por terminar su relación, vuelven a empezar una relación nueva, creyendo que es totalmente diferente, y luego al final vuelven a decir, me volvió a pasar. me volvió a pasar. Por esta repetición, como bien tú lo llamas, porque hay algo no resuelto que se está actuando constantemente.
Sí, mira, sí, estoy de acuerdo contigo. Mira, hay muchos enfoques, muchas teorías, muchos paradigmas, muchos psicólogos, y este podcast precisamente es para darle a conocer a la gente todos los enfoques y todo el contenido que hay, todo el material que hay con respecto a la terapia y la psicología. Y este podcast está hecho para conectar psicólogos con pacientes, consultantes, clientes, analizantes o como les llame, ¿no? Enfoques ahí, por ejemplo, ahorita que me estabas hablando de las relaciones, se me ocurrió la palabra apego, la de Bowlby, que no tiene nada que ver, que es otro paradigma, ¿sí? Eso a lo mejor después lo hablamos, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando justamente de la teoría psicoanalítica, ¿verdad?
Pero la teoría del apego que de la que estás hablando tú de Bowlby, digamos que ahora ha agarrado más fuerza, incluso aplicado en terapia sistémica definitivamente, porque se ha visto realmente la relevancia. En algún momento no fue tan bien recibida como muchas teorías nuevas que pasan por ese proceso. Una se queda en el camino y esta teoría del apego ha agarrado fuerza por realmente los resultados o la base, digamos, tan fuerte que ha tenido y los resultados que ha habido en su momento. Y es válido también agarrar un poquito de eso para poder llegar, digamos, a la solución. Una pareja por lo regular, y eso es parte del profesionalismo o de cualquier profesión, una pareja dice, a mí nada más, ayúdame a resolverlo, ¿no? ¿Sí? Dime cómo le hago, qué no estoy entendiendo, qué no estoy viendo para que la relación salga a flote. Entonces, nosotros digamos que hacemos todo este tejido, ¿sí? De teoría, de experiencia y poder desmenuzarlo para que llegue a la pareja lo más claro posible para que realmente se dé estos cambios. Y unos cambios, digamos, un cambio más profundo. Porque a veces sí dices, por eso hay que entender también de dónde viene la terapia de pareja, porque al principio era como consejería matrimonial. O sea, yo en base a mi experiencia o a lo que he vivido, lo explico y me han servido algunas técnicas que aprendí en el camino o yo me inventé y entonces yo te las transmito a ti, yo con mi pareja lo que me funcionó y te la transmito. Entonces hay un consejo, pero falta, digamos, una teoría y una experiencia y un análisis más profundo de esto, entonces va creciendo y se va alimentando de diferentes teorías. Por eso la psicoanalítica es importante. La terapia de pareja ha crecido gracias a grandes psicoanalistas y psiquiatras que han hecho, enriquecido esta parte teórica para poder tener un cambio más real. ¿Por qué digo que un cambio real o profundo? ¿A qué me refiero con esto? Porque a veces no puede ser tan simplista y decir, es que él siempre se enoja porque yo no lavo los trastes. Es que ella se enoja, pues porque yo siempre tiro la ropa. Y tú digamos que en consejería dirías, ok, entonces pónganse de acuerdo cuándo van a recoger la ropa y cuándo van a lavar los trastes. Eso sería muy simple, porque de fondo hay algo más que no se está diciendo y que está pasando de manera inconsciente. Y lo que no se dice se actúa. Por lo tanto, se actúa por medio de la pareja. Y está saliendo. A veces, te voy a poner un ejemplo muy claro de una pareja, ¿sí? Que me pasó. Una esposa que estaba siempre diciéndole, es que él no hace esto, él no hace esto. Todo estaba mal, ¿verdad? En el trabajo no me gusta porque en el trabajo de seguro hace esto, con los amigos hace esto, en la casa hace esto, queja, ¿sí? Y el marido, pues, digamos, no sé si sabiamente o de manera confortable, pues hace oídos sordos, ya se acostumbró. ¿Por qué se acostumbra? ¿Por qué hace oídos sordos? Porque algo hay de ganancia, hay una ganancia, que eso otra vez son términos psicoanalíticos. Entonces, ¿qué es lo que no significa que la pareja, en este caso el hombre, no esté molesto por todo lo que le esté diciendo. A nadie le gustaría que nos estén diciendo todo el día lo que no hacemos bien. ¿Sí? ¿Cuál es la manera de poder contestar? Porque si él contesta, probablemente, en este caso la esposa, que no estoy diciendo que es exclusivo de las mujeres tampoco, en este caso la esposa le contesta y tiene más habilidad para seguir reclamando, y a lo mejor él tiene la tranquilidad de callarse, ¿sí? Que no sé qué tan bueno sea. Pero digamos que esta es esta dinámica que se da, y se repite y se repite. Y resulta que ya hace una, digamos, un flan que a la familia le gusta. Y entonces este flan se lo come él, y él dice, otra vez volvió a comerse el flan directo del refractario. Ya le he dicho que se sirva. Y se vuelve enojado. ¿Sí? Entonces, tal vez el marido no está respondiendo con palabras su enojo, pero sabe que a la otra persona le molesta que esté sirviéndose ese flan directo de ese refractario y no se sirve. Y esa es su manera de venganza. Entonces, tal vez ella grita. Él no grita verbalmente, pero también está contestando, actuando de esa manera. Y por eso él se sigue dando ese ciclo. Se están comunicando porque siempre se comunica, y ahí nos vamos a la teoría de la comunicación, ¿sí? Es imposible no comunicar, es una de las máximas de la teoría, es imposible no comunicar porque otra vez, aunque en este caso el marido esté callado, está comunicando algo. Y al actuar y digamos comerse ese flan que sabe que a la esposa le molesta que lo haga directamente del plato o de este refractario, está él actuando y comunicando algo, comunicando esa molestia y su respuesta. Entonces, si nosotros le decimos, no te comas ese flan directo, o tú lo reclames a él, sería un cambio demasiado simplista, solamente en actitudes. Es donde entra el inconsciente, y es donde entra esta relación, y es donde entra esta comunicación que se da por debajo. Y es donde hay que actuar, pues, de una manera un poquito más profunda.
Es correcto, es imposible no comunicar. Estamos hablando con Fabeg Veloz, psicólogo clínico, psicoanalítico y con maestría en terapia de pareja, familia y grupos. Tienes toda la razón. Hay mucha tela de dónde cortar desde el psicoanálisis y la terapia de pareja. ¿Qué casos son los que generalmente ves tú? Tú tienes consulta privada, ¿verdad? ¿Cómo qué casos son los que generalmente ves? Así es. Ves?
En parejas por lo regular son parejas que es muy variado, pero digamos siempre son digamos una manera de comunicarse precisamente o de tratarse de entender. Hay parejas que llegan que a lo mejor ya están viviendo juntas. Ya están, pero no han dado el paso de casarse y quieren hacerlo, digamos, de una manera más consciente. Entonces llegan a terapia de pareja por eso, ¿no? Para poder llegar un poquito con más herramientas a la hora de casarse. Hay gente que ya está casada y que se da cuenta que de pronto se sorprenden de actitudes. Es que él no era así, es que ella no era así. Es que a raíz de tal cosa empieza a haber cambios. Es que a raíz de que nace el primer hijo empieza a haber problemas. Es que a raíz de la suegra metiche o del suegro metiche o del hermano que está viviendo junto empieza a haber cambios. Y no necesitan nada más vivir, sino que simplemente a veces interfieren en la pareja. Que paréntesis, no existe ni la suegra metiche, ni el suegro, ni el familiar que nomás está de chismoso. Eso no existe. Lo que existe son parejas que no han fungido realmente como pareja y han dejado que todo el exterior permee dentro de su sistema. Otra vez, ¿por qué entra? No es casualidad. Es porque han aceptado que entre porque de alguna manera funciona, porque a lo mejor así se han relacionado, porque siempre ha existido un tercero. O porque a veces compensa cosas que yo no estoy dando, o porque también transmite esa comunicación, ya sea positiva o negativa, que está haciendo que el sistema agarre su equilibrio, porque así funciona, aparentemente, pero no es, digamos, la mejor manera o para que funcione a largo plazo. Entonces, el hecho de que podamos ver estas dinámicas con profundidad del inconsciente, o en este caso psicoanalítico, ayuda mucho a poder regresarlo a la pareja. Y volviendo a tu pregunta de qué es lo que más llega, bueno, son parejas, independientemente si son casados o no, pero que hay algo que están dándose cuenta que no les está funcionando.
Muy bien. Y, sí, fíjate que no lo había visto yo con ese enfoque. Yo el psicoanálisis lo dejé de ver desde hace añitos. Me metí más en la teoría sistémica. Ya vimos que hay varias teorías y ahorita ya viendo esto, fíjate que sí hay mucha tela de dónde cortar. Ya estamos por terminar, Fabek. Muchas gracias por la entrevista. La gente que quiera seguirte, la gente que quiera contactarte, ¿en dónde te puede encontrar? ¿Cuáles son tus redes?
Regularmente lo que más uso es Facebook, Instagram y YouTube. Y todas mis redes están como Fabek Veloz. Creo que es muy fácil encontrarlo. Y recientemente también estoy haciendo un podcast de entrevistas de casos de vida, en este que se llama En Llamas. En Llamas Podcast, eso lo pueden encontrar en YouTube directamente en esa liga. Y si lo quieres ver en Facebook o en Instagram, bueno, eso es directamente en Fabek Veloz, ahí también lo puedes encontrar.
Bueno, pues dejo esto, estos links para que te contacten o para que te sigan en las notas del programa. Pues muchas gracias, Fabek. Aportaste mucho valor para este podcast. Espero que en otra ocasión nos acompañes con otro tema.
Yo encantado, te agradezco mucho. Gracias, muchas gracias por la invitación. Espero haya servido de algo para la gente que nos está oyendo. Y de manera personal, me da mucho gusto poder estar una vez más en contacto contigo.
Muchas gracias. Esto fue En Terapia.tv.
Gracias por compartir este podcast. Comenta, suscríbete. Si eres profesional de la salud mental y quieres participar, visita www.enterapia.tv y ponte en contacto conmigo. Si eres audiencia y te interesa algún tema en específico o quieres proponer a un psicólogo o terapeuta, visita www.enterapia.tv. Es todo por hoy.